3:35. Como ustedes saben, todos los viernes nos juntamos acá en la mesa de dulces y amargos y vamos planeando las vacaciones. Decimos, ¿a dónde vamos a ir esta vez? Estuvimos pensando en Catamarca, en Tucumán, en distintas provincias. Pero una vez dijimos, claro, nosotros no venimos de turistas a Buenos Aires, pero hay un montón de turistas que vienen a Buenos Aires. Entonces dijimos, ¿por qué no le contamos a todos nuestros oyentes de todo el país, desde la que acá hasta la Antártida, qué hacer cuando venís a Buenos Aires? ¿Por qué venir a Buenos Aires? Llamamos entonces a Gonzalo Robredo, que es presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Gonzalo, buenas tardes. Gracias por estar acá.
No, Osvaldo, muchas gracias a vos por invitarme. Buenas tardes a todos. Quiero aclarar que lo de... Recién me dijeron ustedes, ¿no? Que lo de amargos y dulces...
Sí, por los mates.
Era por los mates, sí. Que ya estoy disfrutando.
Perfecto. En Buenos Aires se toma mate como en todo el país, ¿no? Queremos decir.
Exactamente.
Bien, vamos a hablar de Buenos Aires. Antes de empezar a hablar de Buenos Aires, quiero ver mis compañeros de trabajo, de los cuales todos estamos en esta mesa. Acá
el último tiene cara de Goyen.
Nosotros que estamos acá, ninguno nació en Capital, excepto Carla, ¿no?
Sí, yo nací en Capital.
¿Josefina?
Yo no, en La Plata.
No, fuera del país.
¿Fernando Vital?
Decilo.
Washington, la otra ciudad con obelisco.
Decí como decías recién, Washington, ¿cómo dijiste?
O decí como decía mi abuela polaca, Washington. Yo nací en Trelew.
¿Horacio?
Trelew, provincia del Chubut.
¿Jaime?
No, Venezuela.
Dice Venezuela en general.
¿Y vos dónde naciste, Osvaldo?
Yo nací en Lanús, en realidad. Pero de casualidad, a los 11 meses me peleé con mis padres, agarré la cunita y me fui a sentar. Bien, pero todos vivimos en Buenos Aires, los que estamos acá. Así que quiero preguntarles a ustedes, antes de empezar, para ver si podemos, si están capacitados para hablar de Buenos Aires, vamos a hablar de un lugar clásico de Buenos Aires, que es el Colón. ¿Cuántos años creen ustedes que pasaron entre el inicio del proyecto y la inauguración del Colón? Minuto, Colón en el...
50 años.
15.
6.
35.
25.
¿Jaime?
50.
20 años, chicos.
¿Quién estaba más cerca? ¿Alguien tome cuenta?
15.
¿Cuánto?
Ah, perfecto.
¿Cuántos obreros trabajaron? ¿Cuántas personas trabajaron en el Colón para inaugurarlo?
200 personas.
2.000.
135.
Igual que Marmu, 200.
1.100.
1.500, chicos, que se hacen un día para el otro, el Colón es...
Tardaron 20 años para hacerlo.
Última pregunta y después empezamos empezamos ya a hablar de Buenos Aires. ¿Cuál es la capacidad total del teatro en noches de show?
500 butacas.
400.
600.
800.
¿Jaime? 1.100.
Chicos, van poco al Colón.
O no saben contar.
O no saben
por
contar.
Suerte, van muchos.
2.487 personas es la capacidad total del teatro, chicos.
Yo. Tuve la oportunidad de tocar ahí en el Teatro Colón. No recuerdo.
El único que tocó en el Colón es Jaime.
En voz baja, decilo en voz alta.
Jaime tocó en el Colón. Bien. Así empezamos un poco a hablar sobre Buenos Aires. Bien, Gonzalo, ¿qué es lo que viene a buscar la gente cuando viene a Buenos Aires?
Qué interesante pregunta. Yo te diría...
Gracias, hasta podemos seguir.
Sí, porque en realidad tiene varias respuestas. Cuando vienen de Estados Unidos o de Europa o de los países emisivos internacionales más importantes, no saben qué vienen a buscar. Es decir, vienen por alguna obviedad como la carne o como el tango, que por supuesto... Pero yo te diría que hoy el principal atractivo de por qué vienen a Buenos Aires de las encuestas que tenemos es... porque les han hablado muy bien y porque la diversidad y porque esa cosa latina de vivir expresiones culturales con pasión, desde el fútbol, la carne, hasta la amistad, genera un atractivo que los hace venir. Después tenés nuestro principal mercado es Brasil, el 21 de cada 4 turistas es brasilero. Uh-huh. Y ellos vienen, primero porque como vos sabés bien, Brasil en los últimos años ha crecido mucho y ha pasado a la clase media una enorme cantidad de gente al margen de la crisis. Y muchos de ellos tienen como primera aspiración internacional venir a Buenos Aires. Por todo lo que han escuchado y porque sigue siendo Buenos Aires una referencia en Latinoamérica como una ciudad moderna y que deslumbra. Y después tenés a los países limítrofes, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, que vienen de acuerdo al tipo de cambio, si está barato, si está caro.
¿Y el argentino?
Mira, el argentino, vos pensás que Argentina es el octavo país más grande del mundo
y tenía la peor conectividad doméstica de cabotaje de la región, ¿no? No te estoy hablando del primer mundo. Es decir, que el argentino tenía a Buenos Aires como una ciudad muy lejos, muy cara, y por la cual venía lo indispensable para ver a sus amigos, a sus parientes, pero sin la posibilidad real de disfrutarla, porque ya el pasaje o el tiempo insumido en venir les dejaba poco margen.
Ah, ¿Buenos Aires no era o no es un centro de turismo para argentinos?
Es un centro de turismo para argentinos. Hay 5,5 millones de argentinos que vienen a la ciudad de Buenos Aires y hay 2,5 millones de turistas internacionales, 2,650,000. Pero yo te diría que hasta ahora la principal razón era o por negocios o por visita. Pero
tenían la obligación de venir, pero no.
Exacto, pero no porque realmente tenían una posibilidad de venir por un fin de semana largo o por 4 o 5 días a disfrutar Buenos Aires, a pasear, a salir a cenar afuera, a comprar, a ir a los espectáculos. Eso es lo que queremos recuperar ahora que realmente la conectividad aérea ha mejorado muchísimo y que vos podés viajar más barato por avión a algunos destinos que en ómnibus.
¿Cuál es el circuito clásico que hacen? Porque uno piensa, bueno, Caminito y, no sé, Palermo, La Boca, pero a esta altura se debe haber ampliado mucho más y tiene que haber como una serie de, bueno, el Teatro Colón, pero ¿qué es el básico de lo que hacen acá cuando vienen?
Como decías vos, el básico es Caminito, San Telmo, Plaza de Mayo, Recoleta, pero por ejemplo, ante mi sorpresa, porque nosotros ahora corrimos un programa de Big Data, básicamente por datos de telefonía celular, por supuesto anónimos, sin ninguna referencia de qué eran, cuáles eran los no vecinos, no porteños, que visitaban, y estos eran los que te acabo de decir, y ante mi sorpresa, muy poco Palermo, por ejemplo, ¿no? Es decir, Palermo, que por supuesto sigue siendo una atracción turística y hay muchos turistas, es un lugar, es un barrio con todo lo grande que es y con todas las diferentes zonas y subpalermos que todavía tiene mucho para crecer, por ejemplo. En donde sí hay mucho turismo nacional, ¿no?
Pero no es una tanto zona llena de hoteles boutique, o sea, es como todo un circuito más caro, pero que está bastante trabajado, ¿o no?, en Palermo.
Exacto, pero hay mucho turismo regional, es decir, hay mucho brasilero, hay mucho chileno, pero no tanto internacional. Eso fue una primera sorpresa. Hay mucho para hacer crecer a Palermo, que es fantástico porque tiene una diversidad gastronómica, de diseño local, para caminar, cultural. Es decir, realmente
estaba considerado uno de los barrios más cool que hay en el mundo, ¿cierto? Sí. Palermo.
Exactamente. Nosotros hemos hecho mucha prensa afuera, hemos realmente sido muy proactivos en promocionar Palermo y en promocionar algunos otros barrios, y justamente salió en una de las publicaciones más importantes del mundo que uno de los barrios más cool era Palermo, y una enorme sorpresa en esa tendencia fue que el Telegraph, uno de los diarios de Inglaterra más importantes, pero sobre todo que es una referencia mundial como viaje de especialistas como medio especialista en viajes, habló de Barracas como uno de los 100 barrios del mundo que no podías dejar de visitar. Entonces, eso para mí fue una satisfacción enorme, porque esto de empezar a expandirnos hacia Coghlan y hacia Barracas, digamos, se está empezando a dar.
Quisiera ser claro para la gente que nos está escuchando en el interior del país y que muchas veces, digo porque yo viviendo también en el interior muchos años, lo sentí así, no terminamos de entender qué es Capital y qué es Gran Buenos Aires siquiera. Porque nosotros claramente acá decimos La Matanza, Belgrano, desde varios kilómetros de acá, no entendés que hay una ciudad, que es Buenos Aires, que está rodeada, digamos, por el conurbano, que son distintas ciudades y distintos partidos. Entonces, cuando estamos hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires, de la capital del país, estos barrios que estamos nombrando, por ejemplo Palermo, por ejemplo Barracas, están en distintas zonas del país. Cuando hablamos de Barracas hablamos más de la zona sur, cuando hablamos de Palermo, para explicarle a alguien que está escuchando en Puerto Iguazú o en Tierra del Fuego, ¿cómo explicamos Palermo?
Palermo es difícil de explicar por el tamaño que tiene, pero yo te diría que se extiende más bien entre... Es una zona del centro de Buenos Aires, más tirando al río, pero que abarca muchos Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Botánico, Palermo... Hay muchos Palermos, y justamente lo que estamos tratando ahora es de
armar itinerarios para entender qué ofrece cada sub Palermo. Pero en general, lo que ofrece es esta experiencia cool que vos hablábamos, es decir, un barrio decontracturado, dinámico, joven, con diseño, con gastronomía, con ofertas nuevas y, si querés, moderna de Buenos Aires. Ahora tenés un Palermo cerca del Jardín Botánico, que es más sofisticado, que es más para diseño de diseñadores más caros. Tenés Palermo Hollywood, en donde todavía tenés los bares, tenés los boliches, tenés una oferta para un público más joven y con menos necesidad de, con menos posibilidad de gastar.
Y que tiene, y perdón, productoras, por eso se llama Palermo Hollywood, porque hay productoras de televisión ahí. Eso es si no, no se entiende por qué Hollywood, si es que viven ahí los famosos o qué. En realidad es que fue en algún momento el centro productora. De las productoras.
Exacto. Y cuando pasas por ahí un sábado a la noche, te sentís muy viejo.
En general, los turistas que vienen a Buenos Aires, extranjeros, ¿hacen solo Buenos Aires o lo hacen como centro de operaciones y después van a Cataratas, al sur, a Bariloche?
Mira, en realidad Latinoamérica es un destino de naturaleza, no es un destino urbano, ¿no? Es decir, no competimos con Europa o inclusive con Estados Unidos, incluso con Asia, en cuanto a nuestras opciones urbanas. Y eso le da a Buenos Aires algo que es difícil saber si es una ventaja o es una desventaja. Lo que estamos haciendo es tratar de potenciar ambos. Es decir, bueno, ya que venís a Latinoamérica a descubrir las maravillas naturales que tiene, no podés dejar de venir a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en el hemisferio sur no hay otra ciudad que te ofrezca la diversidad cultural que tiene Buenos Aires vivida con una pasión latina, ¿no? Es decir, vos podrías tener, pero Sydney es sajón, es más de lo mismo del primer mundo. Uh-huh. Buenos Aires tiene esa cosa única de ser cosmopolita, de ser moderna, de ser abierta, con este ADN de lo inmigrante y lo criollo, y con cada vez más incorporación de Latinoamérica. Es decir, Buenos Aires, eso a mí me parece algo fantástico, cada vez es más Latinoamérica. Y eso entonces es la oportunidad de, yo detesto la expresión, la París de Latinoamérica, ¿no? Para París, anda a París. Nosotros somos...
No vayas ahora que están medio en quilombo. Ahora vení para acá.
Qué bonito, estamos bárbaros.
Qué bonito esa palabra de integración latinoamericana, porque estaba comentando sobre lo que es que esto es un proceso identitario, ¿no? Identitario, que es, uno va creándose, ¿no? Esto no es solamente que es el argentino, sino que va a ser como un proceso, ¿no? Esta interacción con, más que todo con el inmigrante ahora, ¿no? Que esto es lo que me parece...
Importante. Vos sabés que a mí me parece fascinante esto que vos decís. Yo creo que hay un nuevo viajero. Yo creo que hay un nuevo viajero. Siempre nos gusta poner motes y el de millennial pareciera que queda bastante bien. En realidad, yo me considero un millennial. No te rías, te reíste después, ¿no? Ahora que...
Vos tenés todos los papeles de migración.
Sí, ya los tengo. Sellados y todo.
Digo, para mí, millennial es una actitud, es aquel que, justamente, cuyo proceso de construcción identitaria y de quién es un proceso de toda la vida. No es más el de la familia, el barrio, la ciudad, y que cuando terminabas tu primera adultez ya eras quien eras hasta que terminaba tu vida, sino que hoy construimos identidad y estamos dispuestos a seguir transformándonos en cada conexión cultural que significa un viaje o con la naturaleza que significa un viaje. Esa experiencia que no es otra cosa más que la que conectarnos con la naturaleza o conectarnos con otra cultura nos transforma. Y Buenos Aires es un destino inevitable para eso. No existe otra ciudad como Buenos Aires en donde vos tengas esa diversidad y esa amplitud, y por eso es que nos están eligiendo cada vez más jóvenes estudiantes que quieren conocer una ciudad que tiene pasión por y una variedad y apasionada de expresiones culturales.
Y para aprender el español, ¿cierto? O sea, veo que mucha gente quiere aprender
cada vez
el
más.
Español aquí.
Tenemos un programa que se llama Study BA, en donde que crece y crece todos los años, en donde los recibimos con un chip en el aeropuerto de telefonía, con un descuento en un hostel, con un itinerario para hacer cosas, los invitamos a hacer eventos,
porque cada vez es más las ganas de descubrir Buenos Aires en este proceso identitario que vos decías.
Y también tenés una suerte, elige tu propia aventura en Buenos Aires, ¿no? En términos de qué tipo de turismo querés hacer, porque tenés todas las posibilidades, de así como decís vos, de un hostel, a toda la línea de hoteles de altísima calidad, a si querés hacer el gastronómico, porque hay una cantidad muy grande de restaurantes de todo tipo, y me imagino que habrá gente que viene por algunas cuestiones muy específicas y otras que vendrán a, bueno, a ver cuántas cosas me puedo llevar, porque Buenos Aires sigue siendo una ciudad que, a pesar de que es muy grande, la puedes atravesar caminando, si querés, con tiempo y con ganas.
Buenos Aires es una ciudad caminable, primero porque es plana, ¿no? Es como Berlín, es una ciudad plana, lo cual la hace perfecta para caminar y para andar en bicicleta. Después porque tiene un clima lindísimo, tiene un clima donde hay cuatro estaciones definidas.
A Jaime le parece frío, ¿eh? Sí. Ahí me tiene frío todavía.
En donde tenés el río, el río y el hecho de que somos una plataforma, somos la pampa plana, nos limpia de polución diariamente, ni que hablar estos últimos dos o tres días, ¿no? Ahí nos dio un
con muy esa... limpio.
¿No? Con lo cual, digamos, vos hablabas recién de gastronomía, por ejemplo, ¿no? Es decir, y esto, yo creo que si vos me preguntás, ¿qué ha incorporado, además de Latinoamérica, que creo que es lo más importante en los últimos años, Buenos Aires, y lo sigue incorporando, gastronomía, que es la consecuencia de, es decir, de vuelta, lo primero que uno se aferra cuando deja su cultura es a su comida. Y entonces, en los últimos 6-7 años, la transformación gastronómica de Buenos Aires es extraordinaria. No existe otra ciudad en Latinoamérica donde vos tengas comida latinoamericana de calidad como en Buenos Aires. Por supuesto que en Perú hay mejor comida peruana y en Venezuela habrá mejor comida venezolana. Pero vos no tenés en Perú la carne que tenés en Buenos Aires, ni la cocina venezolana, ni la cocina colombiana, como sí tenés hoy en Buenos Aires. Entonces... y además de las cervecerías, las hamburguesas, los choris y los panchos, como decía vos recién, que son, digamos, cada vez mejor. Hay mayor oferta y de mayor calidad que representan todas las culturas que hoy están afincándose en Buenos Aires.
Marcelo, vamos a hablar un poco de música.
Pasamos un poco de música de Buenos Aires. Hay cantidad de estilos musicales donde algún compositor le canta a la ciudad. Del tango para acá, le han cantado en todos los ritmos, pero quería ir a un clásico que habla de la ciudad y el amor por la ciudad, que es un clásico de Nacha Guevara.
Nacha Guevara,
que justamente ciudad. Mi ciudad debe ser un tema del 86.
Creo que cuando ella vuelve del exilio, vuelve y canta esta canción homenaje a Buenos Aires, y que caló muy hondo también en los exiliados que volvían, ¿no?
Me exacto, parece. No lo canten mucho, pueden tararearlo porque es muy agudo, pero okay, es lindo.
Sí, que cante ella, cante ella.
Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, la luz es de mi ciudad, me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor y esa humedad. Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad, que por Callao ven la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle Corrientes. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, la luz es de mi mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Los domingos en el rastro no son como en el abasto. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi
Supongo que a vos también te habrá pasado como nos ha pasado acá. Empezamos escuchando la canción, recordando que habíamos escuchado mucho esta canción hace muchos, muchos años. Terminamos todos con las manitos para arriba haciendo como saluditos. Tendrían que ver ustedes a Josefina Lisitra, cuyo libro Las 38 Estrellas ha sido nombrado por el New York Times como uno de los mejores 10 libros de no ficción de Argentina. No te vieron bailar con Nacha Guevara, Josefina.
No me vieron, pero léanme que es más interesante.
Pero sí, efectivamente, estamos hablando de Buenos Aires. Bueno, ya enseguida vamos a ir al informativo, pero estamos con Gonzalo Robredo, que es presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Y reconocíamos que esta canción que Nacha había hecho en el exilio, en el momento de volver del exilio, cuenta esas cosas que cuando alguien está fuera, cuando alguien está obligadamente fuera de Buenos Aires, como era su caso y de tantos otros, pensaban, ¿no? Y esas imágenes que son absolutamente personales, ¿no? De lo que uno, de la ciudad que uno lleva cuando se va, y por eso hablábamos del éxito que tuvo esta canción en su momento. ¿Nunca la habías escuchado, Jaime, esta canción? ¿Qué te pareció?
No, bien.
Gracias, Jaime. Estamos pensando, este programa está pensado especialmente para argentinos que no están en Buenos Aires, ¿ok? Así, para argentinos que no están en Buenos Aires, que tengan pensado, quizá, ¿enero es muy embromado para venir a Buenos Aires? ¿Hace mucho calor?
A mí me encanta enero en Buenos Aires. Ahora que tenga hijas y hijos adolescentes, me tengo que ir a llevarlos a la playa, pero si no, yo me quedaba siempre en enero en Buenos Aires, porque es el momento donde menos gente hay y mejor podés disfrutar la ciudad. Mm. Es verdad que a veces hay un poco menos de oferta, pero solamente un poco menos.
Los estrenos teatrales del año empiezan en la primera semana de enero, en general, es una costumbre de los últimos años también.
Exacto.
A mí también, Buenos Aires en enero es el momento que más me gusta, no haces cola, el subte está vacío.
Es una maravilla, las calles están más vacías de coches también, si vas en auto.
Y supongo que para hacer turismo debe ser bueno en ese sentido, digamos, que no tenés el aluvión habitual de la ciudad, que puede llegar a ser ensordecedor para alguien que no está acostumbrado. Enero es un buen momento para venir a Buenos Aires, aunque parezca que no. Vamos al informativo de Radio Nacional.
Sí.
Son las 4 de la tarde y enseguida volvemos para hablar sobre Buenos Aires. Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos hablando de Buenos Aires, porque imaginamos, como todos los viernes, que estás en momento de pensar dónde puedo ir de vacaciones. Y no sé si a vos estás en Salta o en Bariloche, se te ocurrió venir a Buenos Aires. Y acá te estamos diciendo que a nosotros nos parece que es una buena oportunidad para venir. Y en, por lo que estábamos hablando fuera de micrófono, en general a todos nos gusta bastante Buenos Aires en enero por esta cosa de ciudad un poco más vacía.
Pero también es cierto que es una ciudad en la cual, viviendo en ella, si la puedes ver con ojos de turista cada tanto, ¿no? Digo, o sea, Osvaldo vive en el Abasto, yo vivo en Chacarita y demás, e irnos a San Telmo ya en sí mismo es un viaje diferente.
Un segundo, porque esto que estás diciendo me hace, me lleva a un mensaje que acabamos de recibir de Fernando de Florida, que dice: una conocida mía tiene familia en Italia. Los tanos vinieron a visitarla y ella les contrató un city tour por la ciudad como entretenimiento. Es hoy que me sigue quemando la cabeza con hacerlo por todo lo que aprendió y no conocía de la ciudad, siendo porteña, y no es ninguna bruta, dice, ¿no? Desconocemos cosas de la ciudad, ¿verdad?
Mira, bueno, me sacaste la oyente. No, la oyente me dio el pie para creo que enero es el mes perfecto para los que están en Buenos Aires para recorrer la ciudad con la ayuda de nuestras expertas. La verdad que las visitas guiadas de la ciudad de Buenos Aires que hacen las expertas que trabajan en el ente son realmente increíbles. Y vos mirá, han ido creciendo y creciendo y creciendo todos los meses, y yo te diría que más del 50% son vecinos de Buenos Aires.
¿Cómo son esas visitas? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se consiguen?
Son visitas guiadas que podés registrarte, tienen un cupo, tenés que entrar a turismo.buenosaires.gov.ar y ahí tenés la sección en donde cliqueás y podés registrarte con todos los menús que tenés de itinerarios de Buenos Aires. Muchos jurados por especialistas, como Pietro Sorba, como especialistas nuestros de la ciudad de Buenos Aires que trabajan en el ente.
Ah, nuestro compañero Pietro Sorba. Pietro hoy debería estar acá, está en Italia justo ahora. Pietro hizo curó un tour de gastronómico para Buenos Aires.
Curó varios tours gastronómicos de Buenos Aires. Un gran amigo Pietro, para mí es de los que más conoce de la gastronomía de nuestra ciudad. Pero tenés itinerarios para conocer. Desde Buenos Aires en 24 horas, Buenos Aires en 48 horas, que son circuitos que te sorprenderían, o de Plaza de Mayo, del casco histórico.
¿Te llevan en algo?
Son caminando. Tenés de templos, tenés una diversidad enorme, y muchos son curados por especialistas. Vale la pena entrar a itinerarios y buscar, porque eso es algo, desde el día uno, cuando empezamos en la gestión, vamos nutriendo todos los meses con nuevos itinerarios para que visites de arquitectura Rougo, arquitectura Deco, racionalista.
¿Se hacen todos los días?
No, tienen distinta periodicidad y distinta. Hay de noche, hay para visitar terrazas, para visitar. Es decir, realmente hay una diversidad enorme.
¿Son gratuitos?
Son gratuitos para los locales. Estamos empezando a cobrárselo a los extranjeros.
Otra forma de conocer la ciudad que es preciosa y la mencionamos hace unos minutos muy por encima es la de la bicicleta. La verdad es que el tendido de bicisendas que tiene la ciudad es cada vez mejor. Y se puede recorrer casi todo, incluso para los que vivimos acá, agarrar la bicicleta y recorrer las primeras veces que uno recorre su propia ciudad en bici, realmente Bien. El punto de vista es otro, es otra ciudad, hay otra velocidad, hay otro contacto con el entorno y en este momento hay un sistema además de bicicletas que son, yo no sé si son porque yo soy la mía, pero son bicicletas que son gratuitas. ¿Y cómo es el proceso que tiene que hacer un visitante para poder acceder a las bicicletas del gobierno de la ciudad?
La verdad es que para los visitantes reconozco que hay mucho para mejorar, porque tenés que registrarte, tenés que mandar fotos de tu documento. No es como es en otras ciudades del mundo donde vos pasás tu tarjeta. Estamos trabajando en eso y espero que el año que viene vos puedas directamente pasando tu tarjeta poder retirar una bicicleta y devolverla.
¿Está previsto entonces que para la gente que no es de la ciudad poder usar las bicicletas? ¿Es algo que están planeándolo?
Espero que el año que viene, en la temporada, a partir de octubre, ya esté vigente.
Es algo que se puede hacer en la mayoría de las ciudades. Uno va, cuando sos de ahí, vas a Londres o París y podés usar una bicicleta. Y en Buenos Aires todavía eso no ocurre.
Pero para, argentinos sí, por lo que están diciendo. Para argentinos sí. Es sencillo, aunque sea una persona que vive en otra provincia.
Te diría que para los vecinos, porque es un trámite que una vez que lo hiciste, después ya sabés que lo vas a disfrutar por muchas veces, porque realmente tenés que registrarte, poner fotos de tu documento, hay un proceso que tampoco es tan engorroso, pero no es como cuando vos estás en una ciudad afuera que ves la bicicleta, te inspirás, pasás la tarjeta y te subís. Eso es lo que queremos
se
lograr.
Eso
es lo que queremos lograr el año que viene.
Una de las cosas que he visto, bueno, partiendo de referencias que uno tiene de otros países, es cómo ustedes utilizan la tecnología, ¿no? Y las aplicaciones para integrar, ¿no? Ese turismo que uno a veces no sabía que existía. Por lo menos se puede descargar aplicaciones, ¿cierto?
Mira, hay una aplicación que es muy novedosa a nivel mundial que implementamos nosotros, que se llama Buenos Aires Planner. Y esto es un cambio de paradigma. Generalmente, cuando vos vas a ver qué haces en una ciudad, vos entras al sitio y vos vas buscando en base a tu propio paradigma de lo que crees que vas a encontrar en esa ciudad, por lo poco que sabés. Es decir, que en el fondo es medio como que es tautológico. Vos explicás por vos mismo lo que ya sabés. Esta aplicación... Vos lo que haces es, nosotros te decimos, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus preferencias? Entonces vos marcás tus preferencias, marcás los días en los que vas a estar en la ciudad, y esto, digo, también nos sirve a nosotros, a los que vivimos en Buenos Aires, y de acuerdo a lo que te gusta y en los días que tenés disponibles para visitarla, te ofrece una agenda hora por hora es un metabuscador que, de acuerdo a lo más atractivo, te va poniendo un ranking de las cosas que deberías hacer de lo que te gusta. Por ejemplo, te gusta el jazz, y te va diciendo a las noches cuáles son los shows de jazz en los distintos lugares de Buenos Aires que pueden ser más atractivos para vos.
Y usted, leí que ustedes tenían un sistema de inteligencia de turismo y que están haciendo, que están utilizando el Big Data, ¿sí? Hablando de los millennials y eso, que es interesante cómo van a ser más eficaz la experiencia para el usuario, ¿no? Y el viajero.
Mira, esta es una herramienta en donde somos líderes a nivel mundial, que la estamos implementando con una agencia española que se llama Segitur, que por supuesto Madrid la tiene, en donde lo que se hace es cargamos todos los datos de reservas aéreas, de movilidad según telefonía, y podemos saber, por ejemplo, si vos sos un hotelero y quieres saber qué es lo que está pasando con los mercados donde estás más activo en los próximos 6 meses con reservas aéreas, vos podés saber qué mercado está más fuerte o qué mercado está más flojo y empezar a tener información predictiva para tomar medidas de corrección de acciones en distintos mercados en vez de tener históricos con 2 o 3 meses de antigüedad. Y eso lo vamos a publicar, lo vamos a poner en línea para todos los actores del sector del turismo en el primer trimestre del año que viene. Y entonces, por ejemplo, de vuelta, vas a saber que algo está pasando con Madrid, que las reservas están 15% más bajas que el año pasado. Hagamos acciones.
Volvamos al país. Me interesa que los que estén escuchando en Argentina puedan venir a Buenos Aires. Es interesante el trabajo del ente, pero vamos a enfocarnos en esto. En principio, la aplicación es a la que hablabas antes de las cosas que se pueden saber. ¿Qué aplicación es? ¿Cómo se puede bajar?
Se llama Buenos Aires Planner. Uh-huh. Podés bajarla como Buenos Aires Planner o podés entrar a turismo.buenosaires.gov.ar y ahí tenés el link. Y les recomiendo que la usen porque, de vuelta, por ahí vos decís, bueno, el sábado quiero hacer algo... Quiero hacer algo con, no sé, arte, ¿qué muestra? No te dice cuáles son los museos, te dice qué muestras hay en los museos, claro. En qué horarios podés ir a verlas. Es decir, ya es algo mucho más específico.
Vos tenés en la ciudad también una gran cantidad de museos, ¿no? Hay un turismo cultural muy grande. Uno casi imaginaría que Buenos Aires debería ser como una de esas ciudades en la Argentina que concentra mucha actividad cultural. ¿Es el turismo interno que concentra el cultural o viene, por ejemplo, la visita o el congreso, que es lo que más sale, parece?
Mira, si vos me preguntas, digamos, ¿qué es lo atractivo hoy para visitar Buenos Aires distinto? Primero, gastronomía, no me cabe ninguna duda. Muchos de los que no vienen a Buenos Aires hace más de 2, 3 años o que han venido con pocas posibilidades de salir a comer afuera, gastronomía es una de las grandes atracciones. Turismo cultural en cuanto a teatro independiente, es decir, hay una variedad enorme de cultura independiente en Buenos Aires, que estamos haciendo el esfuerzo de ir comunicando mucho más, porque además es muy barato y hay mucho talento actoral en la ciudad de Buenos Aires. Nos distingue la cartelera teatral de Buenos Aires con respecto a otras ciudades del mundo como Londres y New York. Es decir, realmente la variedad y riqueza de la oferta de teatro que hay en Buenos Aires, no solamente en la calle Corrientes, es enorme. Por supuesto, los museos, tenés museos fantásticos, que además la mayoría son gratis. Y después, bueno, vamos a tener en el verano Buenos Aires Playa, que es un éxito recurrente.
¿Qué es Buenos Aires Playa?
Buenos Aires Playa son distintos lugares en la ciudad de Buenos Aires, generalmente cerca del río, en donde se genera una infraestructura, donde vos tenés tu arena, tu sombrilla, tu kit, como para poder disfrutar de Buenos Aires cerca del agua, o en algún parque no tan cerca del agua, pero con una sensación de estar en la playa. Después tenés el autocine en el Rosedal, eso va a estar los miércoles y los domingos en el autocine.
Es muy interesante lo del autocine en Rosedal, porque son, en principio, aparte son películas muy nuevas, algunas sí, que acaban de salir de cartel, sí, y en muchos casos son para la familia, y recuperar una vieja idea de ir con el auto al cine. Ahora vos me decís, pero no tengo auto, porque soy turista, porque no vine con el auto. No importa, también puedes acercarte porque hay sillitas, y creo que hay como el audio llega por una aplicación, la verdad que está sí, muy, exactamente, muy trabajado.
Puedes ir con,
¿no?,
tus auriculares y tú tenés en tiempo real el sonido.
Y es gratis.
Y después tenés la posibilidad de disfrutar en la Plaza Vaticano, que es al lado del Teatro Colón, de funciones al aire libre. Yo cuando muestro afuera la cantidad de gente que va en la sillita playera a sentarse en la Plaza Vaticano a escuchar una ópera, al lado del Teatro Colón, a cielo abierto, son esas cosas que generan mucha impresión, que haya tanta demanda de un evento que uno podría decir, bueno, esto es un evento no popular. Sí lo es, y realmente no es fácil conseguir lugar, ¿eh? Esto va a ser entre el 23 y el 27 de enero, para que agenden.
¿En Vaticano?
Sí, en Vaticano.
Eso pensando en general en turistas que vienen por primera vez, o que vienen o que vinieron muy poco y que no se quieren perder como los 10 como hits que pueda tener la ciudad. ¿Pero qué otros lugares hay que sean como el off Buenos Aires, o que sean perlitas escondidas y que estén tratando de promover? Pienso yo, como viviendo acá, cada tanto me entero de algo nuevo que me sorprende viviendo acá, que todavía sea desconocido por mí o por una ciudadana. Pienso en el polo gastronómico de como Little Corea, que hay en la zona del Bajo Flores, que es una zona gastronómica muy buena para comer, o el barrio andino que hay en Liniers, en el que, bueno, es como un pequeño Perú dentro de la ciudad. Hay como enclaves que para mí son rarezas, que son a nivel gastronómico interesantísimos, y pienso si no hay otros lugares más que alguien que viene seguido podría seguir conociendo. ¿O qué perlas están promoviendo ustedes, o qué barrios están promoviendo por afuera de los clásicos?
Mira, los grafitis y el arte callejero son una de las novedades de Buenos Aires de los últimos años. Y si vos te vas al sur, a Barracas, a la calle Luján, es decir, lindera al río, tenés tenemos unos itinerarios curados por orden, en donde lo que ves en la calle de grafitis son realmente únicos a nivel mundial, y lo están levantando afuera. Y también en Coghlan, en el otro extremo de la ciudad, tenés una oferta de grafitis. Y de vuelta, entren a nuestros itinerarios, porque no son tan fáciles de encontrar. Es mucho mejor ir en el auto o caminando, sabiendo exactamente dónde te los vas a encontrar y viendo las fotos para que los elijas. Y yo creo que, caminando por Palermo, perdiéndote con algunos circuitos, algunos itinerarios, encontrás una oferta creciente de diseño local que a mí me parece muy interesante, ¿no? Es decir, así como cuando vas por Barcelona, o cuando vas recorriendo por Madrid, ese diseño emergente de local de tantos años, además que no hubo... no había tanta importación, y entonces había una oferta creciente local. Eso ha crecido y se ha fortificado.
Hay un lugar que incluso muchos porteños no conocen, que a mí me llama la atención, que creo que está creciendo mucho, que es la Reserva Ecológica. La Reserva Ecológica, que está acá nomás pegada al centro, digo, pasando Puerto Madero, es un lugar, yo suelo ir en bicicleta, que es buenísimo para hacer bicicleta o caminata, y tengo entendido que hay incluso paseos nocturnos con día de luna. Es un lugar muy increíble, ¿no?
Es un lugar único. Vos sabés que el delta del Paraná es el único gran delta del mundo que termina en agua dulce, ¿no? Todos terminan en agua salada. Claro. Eso le genera una diversidad de flora y fauna única, que hace que la reserva hoy sea un atractivo para avistaje de aves.
Sí.
Porque hay una variedad para avistaje de aves mientras estás en pleno centro financiero, ¿no? Lo que se llama downtown. Claro. No existe otra ciudad en el mundo donde tengas una reserva como esta, que además es natural, es decir, se formó, no está formada por el Estado, por el ser humano, sino que realmente es natural. y que es increíble.
No, fue todos terrenos ganados al río después de que de las demoliciones cuando se hicieron las autopistas, ¿no? Se tiraron todos esos escombros ahí y fue creciendo. Digamos, se tapó de tierra y empezaron a salir los árboles y la verdad que sí, esto que decías, digo, siempre se ve mucha gente sacando fotos a aves, ¿no? Haciendo avistamiento de aves, y lo que estoy viendo, y además hay como playitas y hay puesto unos lugares muy lindos ahí.
Hay playitas para ir a hacer picnic y para ir a tomar unos mates, sí, al lado del río, unos paisajes, por un lado tenés el río, por otro lado en el medio tenés el verde y el agua, y después tenés los rascacielos impresionantes, sí, de Puerto Madero. Esos son paisajes urbanos únicos, y muy cerca tenés el Museo de los Calcos, tenés la Fuente de Lola Mora, tenés para caminar en Puerto Madero, y que son caminatas realmente que vale la pena. Esa es otra de las zonas, lo que está cerca de la reserva, que realmente vale la pena ir a caminar y que te puede llevar una tarde entera.
Quiero preguntarle a Jaime, ya que está acá, preguntarle a él, ¿vos cuánto hace que estás en Buenos Aires?
Hace 7 meses.
¿Cómo fue el primer encuentro? Si bien ya habías venido ya conocías la ciudad, pero el primer encuentro y venir a vivir a Buenos Aires, ¿cómo fue?
Lo que más me impactó es que aquí uno como extranjero no se siente como extranjero, sino se siente como, no sé, bienvenido. Esa sí es una palabra bien bonita. Usted nos hace sentir bienvenido. La riqueza cultural, que muchos sitios son gratuitos, uno se impacta por eso porque, voy a decir un comentario, aquí podemos conocer la Casa Rosada, en Venezuela es muy difícil entrar a Miraflores, o sea, esa apertura que tienen hacia el extranjero es muy bonita, y que sea gratuito lo hace más llamativo. Cuando vi que toda esta repercusión de también del G20 y esto que trajo muchos turistas, es como que impactante ver tanta gente, tanta diversidad, y eso es lo que llama la atención. Por eso fue una de las razones por las que yo decidí. Es por la experiencia que tuve aquí, y así como la tuve yo, la tienen muchas personas. Lo que pasa es que muchos no han podido llegar aquí por el acceso monetario, pero créanme que ustedes tienen material para exportar. La gente los conoce, la gente quiere venir, quiere conocerlos por esa apertura tan bonita que tienen. Yo estoy impactado por todo eso que ustedes tienen.
Qué bueno.
¿Se puede entrar a la Casa Rosada a visitar?
Sí, sí, hay visitas guiadas, tenés que anotarte. No las organiza la ciudad, las organiza la Casa Rosada. ¿Vos
nunca fuiste?
Fui a hacer otras cosas, no fui de visita. Ah, pero...
¿Vos, Jaime, fuiste como visita?
No, todavía no.
¿Y pero, de los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires hay alguno? Porque, bueno, donde antes estaba la legislatura también, sí, es un edificio muy bonito.
No, tenés el edificio de Parque Patricios, que fue el que diseñó Norman Foster, uno de los arquitectos más importantes del mundo, en donde... creo que ahora en el verano no va a haber visitas guiadas, pero hay que estar atento porque hay visitas guiadas, y si no, vale la pena.
¿Al edificio de Barracas?
Al edificio de Parque Patricios.
Parque Patricios, sí.
¿Cuáles esas visitas? Hay un montón de cosas que suceden ahora en el verano y que siguen a lo largo de todo el año. Digo, hay una actividad específica, esto que decía el Vaticano, el Rosedal, pero las visitas sí se pueden hacer a lo largo del año, ¿no? Las que durante el resto del año.
Todo el año, sí, absolutamente.
Bueno, no mencionamos otra gran visita, es el Colón. Nos hablamos bastante del Colón con las preguntas al comienzo, pero la visita guiada al Colón es increíble.
Y ese es otro imperdible, claramente, y la verdad que el Colón es sin duda aclamadamente una de las tres grandes casas de ópera del mundo, junto con la de Milán y la de París, y visitarla realmente como porteño vale muchísimo la pena.
No, y aparte que mucha gente no conoce, cuando se meten a Facebook en la sección de la página de Teatro Colón, dan entradas gratuitas para los conciertos, entonces 2 días antes siempre regalan, así que ese es un tip para la gente que quiera visitar.
¿Cómo? Nosotros no sabíamos, ¿cómo?
Hay una página en Facebook que es, sí, del Teatro Colón, y ustedes se agregan, le dan seguir y sencillamente ya le aparecen que hay conciertos gratuitos. Entonces ustedes retiran 2 días antes las entradas y pueden ir a un concierto gratuito, o sea en el Salón Dorado o sea en el mismo palco, en la Sala Grande, conciertos gratuitos. Y eso es, cuando estuvo el maestro Barenboim, estuve al lado ahí en el Teatro Colón. Eso fue una experiencia increíble. O sea, Buenos Aires tiene para disfrutarla, conocerla. No se queden en casa, busquen, salgan, y esa es la mejor manera de...
Yo realmente les recomiendo que entren al sitio, tenemos, porque hay muchísimo para explorar en los itinerarios. Pero mi sección favorita es itinerarios, hay una diversidad enorme para todos los gustos y para aprovechar estos meses de verano.
Dentro de los itinerarios, ¿hay alguno con hitos musicales? Digamos, si uno quiere hacer una recorrida del tango en Buenos Aires, los lugares icónicos, no para ir a ver, pero lugares donde se compuso tal canción o el que están mencionados, o con el rock. A mí me pasa que por las redes sociales me preguntan,
la casa de Luca, ¿dónde es la casa de Luca?
Sí, o digamos, mucho Cerati, digamos, desde cómo, claro, dónde está la tumba o los lugares icónicos de la historia de Soda Stereo. Y ¿hay algo específico de tango, de rock, que es algo tan distintivo?
No, pero me estoy llevando la idea.
Es la segunda que te llevas. Y Vitar está suelto de cuerpo.
Sí, de tango hay referencias, por supuesto, en distintos, sí. Pero ahora estamos haciendo un itinerario del fileteado porteño, por ejemplo, que tiene mucho que ver con nuestra identidad y que son rarezas únicas de Buenos Aires. Y el rock... Bueno, el rock porteño, el rock nacional, es claramente de primer nivel a nivel mundial reconocido, así que también lo tendremos, pero hay de itinerarios de escritores, de Borges, de Cortázar, realmente hay una gran diversidad.
Claro, evidentemente debe haber gente que viene a ver los lugares de Borges, lugares nombrados por Cortázar en sus cuentos, seguramente.
Exacto.
Nos quedan los últimos minutos, habíamos nombrado así muy por arriba Caminito, nosotros lo damos por sentado, bueno, Caminito... Expliquemos Caminito, por favor.
Bueno, Caminito, yo siempre digo que para mí, para tratar de entender la identidad porteña de esta ciudad, que en el fondo es una ciudad nueva, configurada como es una ciudad que no tiene más de 120, 130 años, que es esa fusión de lo criollo y lo inmigrante, en donde el tango es nuestra expresión, ¿no? Del gaucho con el inmigrante, su música nostálgica y su rudeza pampeana. Pero bueno, lo inmigrante entra simbólica y físicamente por la boca, por Caminito, y hoy está esa impronta viva de esos primeros inmigrantes que entraron a Buenos Aires y que se afianzaron, que se consolidaron y vivieron y armaron sus primeras viviendas. Y ese espíritu todavía se conserva en Caminito, con sus rarezas de los colores y de la cancha de Boca. Es un atractivo... Yo te diría que es, hoy hablábamos recién, vos me preguntabas, ¿no? ¿Cuál? Bueno, Caminito es ineludible para todos, argentinos, regionales, internacionales. Es como, y creo que hay mucho por hacer todavía por Mataderos. Mataderos es la entrada de la Pampa, de lo criollo, ¿no?
Está la feria los domingos.
La feria de los domingos, que es fantástica, es porque los domingos se tiran arena
en la calle
para hacer un picadero y las carreras de sortijas. Eso te demuestra la necesidad de expresar identidad, ¿no? Cómo está tan viva la identidad criolla en Mataderos. Hay un proyecto para hacer una buena pista de destrezas criollas, para hacer algo que realmente ponga en valor dentro de la ciudad de Buenos Aires las expresiones culturales criollas.
Eso sí, hay incluso algún que otro local que está como, no sé si acondicionado o es que le falta acondicionamiento, pero creo como una de las viejas pulperías que había, y sí, es un viaje absoluto Mataderos. Sí.
Los domingos hay además los shows de folclore, ¿no? Hay grupos folclóricos que tocan, gente que baila, gente que va y se pone a bailar. Es muy lindo ese encuentro que se hace todos los domingos. Y para comer, por supuesto, están todas las comidas.
Incluso tenés un bar notable en la esquina, y ese es otro de los grandes temas de Buenos Aires, ¿no?
Los bares notables.
Nunca nos podemos cansar de los bares notables, por más veces que hayamos venido a Buenos Aires.
Gonzalo Robledo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo con nosotros. La idea es contarte un poco esta ciudad, para que la tengas en cuenta también como lugar de turismo, tanto si estás afuera de Buenos Aires o si estás también en Buenos Aires y te tenés que quedar en enero por acá, ¿no es cierto? Gonzalo, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Ha sido un placer entonces, y hoy hemos recorrido Buenos Aires. 4:30 de la tarde, informativo de Radio Nacional.